día. Por suerte, este sábado 14 de agosto amaneció soleado. Por suerte, para muchas familias empieza a mejorar una situación en la que se vieron involucrados por un desastre natural, por la desidia de los gobiernos, por el egoísmo de los terratenientes, pero los tapó el agua. Las familias vuelven a sus casas y se encuentran con un desastre. Con un desastre en muchos sentidos, con cosas irrecuperables, con los bienes materiales, en muchos casos inservibles, televisiones, estufas, heladeras, pero con todo lo que cuestan eso podría arreglarse. También se encuentran con que un montón de sus cosas, de su vida, se perdió para siempre. La foto del cumpleaños del nene, las vacaciones, recuerdos, esa remera que tanto me gustaba y no voy a volver a conseguir, la del recital de tal fecha de la banda favorita. Y en este contexto y en esta situación nos encontramos de parte de quienes tienen que prever para que esas cosas no pasen, accionar si pasan, nos encontramos con las miserias más grandes. Nos encontramos con un gobernador de la provincia que se fue a Italia, que por la prótesis, que por el estrés de la campaña, que por lo que sea. Tantas veces lo cuestionaron a Macri porque estaba de viaje, de vacaciones, cuando había inundaciones, las que generaba el DOT y todo esto. Esta vuelta el ingeniero tuvo la suerte que en Capital no llovió tanto. ¿Y qué hicieron? Lo mismo. Tanto que les gustan los programas de archivo y esas cosas. ¿Cómo le gustan los archivos para un lado, pero no para el otro? Del otro lado, la misma miseria, ¿no? Pasar la factura y aprovecharlo y querer conseguir algún rédito político. Votos en este caso, porque están cerca las elecciones. Y también no le fue. La verdad que el ofrecimiento de los equipos técnicos de la ciudad a los intendentes en esa conferencia de prensa tan armada, qué sé yo, fue tristísimo. Por otro lado, el gobierno se queja, o varios de los intendentes, digo, cuando hablamos de gobierno hablamos de las distintas instancias de gobierno, municipal, provincial, nacional. Es cierto que los oligarcas de la provincia de Buenos Aires hacen canales sin pedir permiso y le tiran el agua a los barrios. Tanto como es cierto que se autorizó la construcción del shopping DOT Baires, que es el shopping más grande de la ciudad de Buenos Aires, y se inunda el barrio Mitre que está ahí atrás. Chocolate por la noticia, ¿no? Pasó el año pasado en Tigre, con todos los... el agua que antes quedaba en los humedales donde ahora está... Ay, se me borró el nombre, ¿cómo puede ser? Estos country, que hay 18 country, 18.000 country todos juntos, ¿cómo se llama? Lo de Tigre. Bueno, estos mega emprendimientos urbanos con countries en lo que antes eran tierras inundables, las zonas aledañas a los ríos, que servían como contenedor de ese agua, ahora están ocupados por viviendas de lujo. ¿Y qué hacen esas viviendas? Le tiran el agua al resto de los barrios. Los barrios más humildes, los barrios más pobres, son los que se inundan ahora. Y nos quejamos de esta situación. Los gobiernos se quejan, pero son los que autorizan esas construcciones. Cuando el mercado es el que manda, está claro quién pierde. La solidaridad y la ayuda del pueblo argentino siempre estuvo. Cuando fueron las inundaciones en Santa Fe, con cada una de las catástrofes de nuestro país, la gente se moviliza, junta ropa, alimentos, detergente. La gente se moviliza. Pero pareciera que eso es muy poco para resolver un problema que es crónico, que no es el problema de que llueva, porque llover va a llover. Pero todavía no podemos manejar el clima del planeta, por suerte, porque si no haríamos cada desastre. Pero existen cuestiones globales como el calentamiento global y todo eso que empeora la situación, porque hay un año que es seca y hay otra temporada que no, por el niño, la niña y todas esas cuestiones vinculadas al calentamiento global. Eso existe. Existe que en esta época del año acá llueve. Existe. Lo que también existe, y que eso sí se puede cambiar, es que el gobierno, en lugar de llorar porque los oligarcas hacen canales, controle que no los hagan. Porque si no es muy fácil, les sirve para echarle la culpa, pero a los que tienen el agua, tienen el agua. También es cierto, y en eso sí se puede cambiar, en que Nordelta, me acordé del nombre, y todas esas grandes urbanizaciones son un gran negocio. Y no deberían haber estado, o deberían haber estado de otra forma. Claro, no era negocio si era de otra forma, porque había que cuidar a los pobres. Bueno, de eso se tratan estos temas, las inundaciones, de las obras que los gobiernos tienen que hacer, porque hay obras que hay que hacer, el control que deben tener y que no tienen. Después, chicana de por medio, cada cual atiende su juego.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Marcelo?
Un nuevo programa de compañeros de clase, programa 19 de esta temporada, y le mandamos un saludo grande a las compañeras Andrea y al compañero Maxi, que hoy no pudieron venir. Estamos aquí con un programa como dice Maxi, con los puños llenos de verdades. ¿Tenemos noticias?
¿Cómo no, Marcelo?
Tenemos entrevistas. Vamos a entrevistar a una abogada, a la doctora Fernanda Gómez Lorenzo, que es una abogada especialista en familia, a la que le queremos preguntar un poquito qué pasa con la implementación del nuevo Código Civil. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué novedades? ¿Por qué es necesario un código? ¿Por qué se unifican dos códigos en uno? Bueno, una serie de cuestiones vinculadas a las leyes que en realidad inciden en la vida cotidiana de las personas. Porque de eso se trata el Código Civil. Tenemos una entrevista con Octavio Estrello Bernal, que es docente de Oaxaca, México, y vamos a ver qué pasa con la lucha de los docentes en el país. Tenemos a nuestro Felipe Piña, el compañero Juan, que viene a contarnos de historia, a ayudarnos a entender un poco de qué se tratan los procesos históricos y lo que él tomó como eje en sus columnas de historia de las revoluciones. Tenemos también una entrevista con María Llorens, que nos va a contar de las experiencias que se presentan en el 5º Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas, organizaciones sociales, políticas reunidas en este 5º Congreso. Y por otro lado, tenemos una entrevista telefónica con un compañero de Luján, con Claudio, del Centro de Evacuados de Luján, para ver cómo está la situación, qué necesitan, qué pasó, si bajó el agua, no bajó, vuelven a las casas, etcétera, etcétera. Así el programa de hoy, con mucho por delante, y si les parece, vamos ya a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
Alejandro, comenzamos con las noticias internacionales.
¿Cómo no, Marcelo? Bueno, el 13 de agosto, como sabe todo el mundo, Fidel Castro cumplió 89 años. En realidad, nosotros hacemos un homenaje al comandante Fidel Castro por su conducción de la Revolución Cubana, que en realidad los cubanos vienen luchando desde fines del siglo XIX a través de José Martí, a través de Antonio Maceo y de otros patriotas cubanos, pero especialmente a partir de la conducción del compañero Martí. Así que hacemos nuestro homenaje al comandante Fidel Castro. El 20 de agosto de 1940, o sea, hace 75 años, fue asesinado León Trotsky. Hemos solicitado permiso a los compañeros de la Bordeaux para utilizar 10 minutos del próximo programa, donde haremos un breve relato de esa situación. El 14 de agosto de este año se abrió la embajada de Estados Unidos en Cuba. No nos reconciliamos, no perdonamos, como decían las madres de Plaza de Mayo en una famosa consigna. Además de las chicanas propias tanto de John Kerry como del canciller cubano, evidentemente nosotros no estamos estamos contentos con el avance de Cuba, pero al mismo tiempo recelamos de ese avance. En Brasil, como consecuencia de la mala política gubernamental hacia los trabajadores, hay movilizaciones en San Pablo y Río. En San Pablo fueron muertas 20 personas, 9 heridos, por el accionar de parapoliciales, de derecha por supuesto, que escarmientan, digamos, entre comillas, al pueblo por salir a la calle. Tras una sesión maratónica y dividida, vamos a aclarar que 44 diputados votaron en contra sobre 162, sobre 100, que es el total de los diputados de la Cámara de Diputados griega, 118 de Syriza votaron a favor. Es decir, hay una corriente interna contraria. El Parlamento griego aprobó las reformas exigidas por la eurozona. Hubo movilizaciones en Atenas contra esta decisión. En Ecuador, según declaraciones del gobierno, fracasó la huelga del 13-8 por escasa adhesión. Persisten algunas organizaciones indígenas en hacer movilizaciones en Quito y otras ciudades. En la de ese día hubo muertos y heridos por parte de los manifestantes.
Nacionales.
Bueno, las aguas bajan, pero nadie habla, a pesar de las chicanas, de los canales clandestinos, que en realidad son clandestinos, entre comillas, porque como muy bien lo decía Marcelo en la editorial, hay evidentemente una complicidad velada por parte de los parlamentarios y políticos del régimen. Hay una serie de causas que motivan este aumento de gravedad en las inundaciones. Los canales clandestinos, entre comillas, son evidente manifestación de la necesidad de ganancia que tienen los terratenientes y los que no son tanto por parte de la provincia de Buenos Aires y provincias aledañas. Los trabajadores de Página 12 realizarán un quite de firmas en las notas por las demoras de la empresa propietaria del diario durante la negociación salarial. Según ANRED, en la Argentina hay 277 mujeres solamente en el 2015 asesinadas por actos de la denominada violencia de género. Efectuaron en Suteba Tigre la asamblea extraordinaria que analiza los descuentos ilegales y abusivos, como también la falta de cobro de los docentes, como aquí en Moreno. Un resumen de las resoluciones. Primero, rechazar la memoria y política gremial del Suteba Central y solidarizarse con los docentes en lucha, Misiones, Buenos Aires y otros. Segundo, rechazar la derogación del artículo 8 de la antigua ley 1420, que prohibía la enseñanza religiosa en las escuelas. Tercero, accionar en la semana del 24 al 28 de agosto. Acá aparentemente hay un paro por parte de los compañeros de Bahía Blanca. Entre las solidaridades, además de la solidaridad a los inundados, estamos solidarios con la familia de la compañera del Partido Obrero, fallecida cuando iba a fiscalizar, obviamente por el FIT, en las últimas elecciones. En la actualidad, las reservas del Banco Central alcanzan los 33.657 millones y el dólar blue está en 15 pesos con 10. Ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 150 letrados vinculados a causas de derechos humanos piden agilizar las causas y presentaron un escrito a esos efectos. Finalmente, en septiembre, finalizarán los alegatos sobre el Plan Cóndor. Estaremos atentos ante esa situación.
Locales.
Bueno, hoy tendremos, si nos ayudan los teléfonos, una comunicación con el compañero Claudio de Luján, y sabemos que en la ULU hay evacuados. Nos gustaría saber si podemos colaborar. De la igual manera, el SUTEBA local no se ha expedido sobre el particular. Hoy hay una fiesta de la agrupación Víctor Choque en el Churqui. Evidentemente, Víctor Choque, aclaramos, esta agrupación de ATE sigue adelante con su lucha y evidentemente tenemos que concurrir a esa situación financiera.
Hay elecciones en ATE.
Efectivamente, en septiembre, sí.
En septiembre, en el marco de la campaña es la fiesta. Pasaron por compañeros de clase las noticias de la mano del compañero Alejandro Ami. Y vamos a un recreo, León.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué. Quedará sin resolver.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
¿Sabés qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así.
Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
Oh. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles, a las 22 horas, es los martes.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. ¿Está muy fuerte, León, o tengo yo muy fuerte el retorno mío? ¿Está saliendo bien? ¿Sí? Está esto muy fuerte. Escuchábamos antes de la tanda Crimen por Gustavo Cerati, que el jueves hubiera cumplido 59 años. ¿Cómo se extrañan algunas personas? Cerati, La Negra, Spinetta. Bueno, y ahora, si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo a, perdón, por teléfono al 466-6559. Si no, pueden mandarnos un mensaje de texto al 15-3368-0099 o, acabo de abrir el Facebook porque me había olvidado, que no es lo mío el Facebook, nos buscan en Compañeros de Clases y nos mandan un mensaje por ahí. Tenemos ahora, estamos tratando de comunicarnos con Claudio. Claudio es un compañero de Luján que está del centro de evacuados de Luján. Vamos a ver cuál es la situación en estos momentos, cómo están las cosas y demás. ¿Sí? Bueno, mientras tanto seguimos aquí al aire, les contamos, les recordamos que vamos a tener más cerca del fin del programa, en la última hora, a eso de las 12, una entrevista con Octavio Estrello Bernal, que para que nos cuente sobre la lucha de los educadores de Oaxaca, en México, que está pasando por ahí. Me quedé sin qué decir. Tenemos también ahora pendiente una entrevista con María Llorens del Quinto Congreso Latinoamericano de Experiencias de Prácticas Estratégicas. ¿De qué se trata esto? ¿Qué son las prácticas estratégicas? ¿Quiénes participan? Organizaciones sociales, políticas, pedagógicas. Bueno, contarnos qué está pasando. El Congreso está funcionando en Ezeiza. Y bueno, tenemos también a nuestro compañero Juan. ¿Ya estamos con Claudio? Hola, Claudio.
Hola, buen día.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Marcelo, de Compañeros de Clase. ¿Escuchás bien? ¿Hola? ¿Hola, Claudio? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿Empezamos con los teléfonos? Bueno, voy a seguir estirando. También vamos a tener aquí en nuestro programa hoy a la compañera Adela, que va a venir no como representante de la Bordó, sino como representante de Tercer Cordón Teatro, de El Octubre Callejero, que Tercer Cordón Teatro es el grupo de teatro de aquí de Moreno que conforman Freddy, Mariela y Lara, organizan Octubre Callejero, que ya va, creo que esta sería la octava edición. Bueno, nos va a contar un poquito disculpen, hoy estoy con mucha tos. ¿Cómo bien organizado? Bueno, acá tenemos. Hola, Claudio. Hola. Espérame un poquito que a ver si. Ahora, a ver. Hola. Ay, ahí estamos, por fin, Claudio. La tecnología se puso de nuestro lado. Contanos un poco cómo está la situación ahí en Luján. Uh-huh. El río bajó.
El río bajó y el sol salió para nosotros hoy, así que.
Y ahora el problema de encontrarse con las casas después de la inundación, ¿no?
Ahora todo el tema es de ir a las casas o a limpiar, a empezar a arreglar todo para volver.
¿Quedan compañeros todavía evacuados o ya todos están volviendo a la casa?
No quedan. Nosotros, por ejemplo, acá en la universidad, estamos todos todavía.
¿Todavía están todos en la universidad?
Sí. Porque lo que resolvimos es volver a la casa uno o dos por familia a limpiar.
Uh-huh.
Porque tiene que secar para que esté la familia.
Para que las familias puedan volver.
Claro, sí.
¿Cuentan con materiales suficientes para la limpieza?
Sí, estamos peleando el día a día para que nos preparen un kit de limpieza y eso para llevar cada uno a su casa. Y sí, se están apoyando hasta ahora con eso, así que.
Ahora, Claudio, ¿qué evaluación haces vos de la situación? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué pasó? cuáles fueron las causas, porque antes en Luján se hablaba de inundaciones, el río crecía, pero nunca con tanta virulencia. En dos años creció el año pasado y este más de 5 metros el río, como que hay algo que ha cambiado y que hace que estos fenómenos sean más virulentos, ¿no?
Sí, sí. Lo que cambia son los country. Uh-huh. No sé si te enteraste que para el lado de Pilar y eso estuvieron achicando el río, armando propiedades en lugares donde era de laguna, se tapó eso. Donde el río desagotaba cuando se crecía mucho, ahora son todo country. Eso es lo que fue perjudicando a Luján y a los demás lugares.
Uh-huh. Bueno, ¿qué, Claudio, qué necesitan? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Con qué podemos colaborar?
Y nosotros ahora armamos una comisión acá con los vecinos, los evacuados, en la universidad, que estamos peleando para que podamos conseguir las cosas de nosotros. Que, por ejemplo, estamos pidiendo colaboración al nuestro gobierno para que nos den lo que perdimos en las casas. Porque se perdió mucho los electrodomésticos, los muebles.
Claro, el agua rompe todo, termina destrozando todo.
Sí, sí.
¿Y cómo está la gente en relación con esas otras cosas que se pierden, que tienen que ver más con cuestiones simbólicas que con cuestiones materiales? ¿Cómo están preparados para enfrentar esa situación?
Y muchos están, o sea, es una dificultad grande el tema de lo emocional, por ejemplo, al ver su casa abandonada por tantos días, por el tema de entrar a las casas y ver el agua, que o sea, el olor horrible que tiene dentro de las casas, el inconveniente que pasó.
Queda todo embarrado, porque no es...
Porque las casas que prácticamente fueron inundadas tienen un barro adentro que es, o sea, aguantar y es horrible ver eso.
Uh-huh. Bueno, Claudio, no sé, desde acá dispuestos a que tengan el micrófono abierto para lo que necesiten y con las manos para colaborar en lo que haga falta.
Bueno, desde ya le agradezco y la atención de ustedes y la preocupación de tanto ustedes como los vecinos que estuvieron aportando su donación para nosotros, que estuvieron colaborando, la verdad, de acá les mando un agradecimiento enorme y Dios le va a compensar a cada uno de los que estuvieron colaborando. Porque el único que ve todas las cosas que fueron de corazón.
Claudio, muchas gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo a ustedes. Gracias.
Bueno, pasó Claudio por compañeros de clase. Qué historia la de los inundados. León, vamos a un tema musical y seguimos después con las entrevistas y lo pendiente.
Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y vuelve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve,
pasión desenfrenada. Claro, fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación, lleva la vida plena cuando se muere el amor, nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol, y hoy te quiero en cualquier parte.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de clase. Escuchamos. ¿Cómo era que se llamaba la banda, León? Heites. Escuchamos al grupo Heites y la canción se llamaba Vosé. Bueno, estamos tratando de comunicarnos ahora con María Llorens del Quinto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. La transformación estratégica, dice aquí en el sitio web donde lo publicitan, es un concepto clave para aquellas prácticas productivas, culturales, políticas, sindicales, sanitarias, recreativas, educativas, religiosas, que piensen en un horizonte de transformación y que sean capaces de ofrecer y de estar dispuestas a aprender, saber hacer y convivir. Bueno, vamos a ver de qué se trata, cuáles son las experiencias que se presentan, quiénes son las organizaciones que están participando de este congreso, y poder... ver un poquito más, que nos cuenten de qué se trata esto. Tenemos un programa con bastantes cosas. Estamos esperando que llegue el compañero Juan con su saber histórico. Estamos esperando que se haga la hora de hablar con Octavio Estrello Bernal, docente de Oaxaca, México. Vamos a tener una charla con Fernanda Gómez Lorenzo, abogada, sobre el Código Civil y la implementación del nuevo código a partir de el 1 de agosto. ¿Qué sé yo? ¿Estamos con la comunicación, León, o no? Todavía no. Está Sonia por acá. Me parece que... Vamos a ver. Bueno, sigo estirando un poquito. A ver... ¿qué más tenemos para hoy? No hay mucho más.
Yo quería simplemente colocar un comentario sobre la pulpera de Santa Lucía, que fue en el programa anterior. Uh-huh. La pulpera de Santa Lucía fue grabada por Ignacio Corsini el 22 de abril de 1929. En este año, aunque te parezca mentira, Corsini vendía más discos que Gardel. Es decir, evidentemente Gardel no era la primera figura. Y Corsini, en forma personal, consideraba que Gardel, aparte de ser personalmente muy parecido a él, porque también era hijo de padre desconocido, un inmigrante, porque Corsini era italiano, y en realidad Gardel era francés, según las últimas investigaciones, y en realidad vendía más discos que Gardel. Ahora, evidentemente, Maciel y Blomberg, los autores de La Pulpera de Santa Lucía, revelan por lo menos una idiosincrasia, porque Maciel era el primer guitarrista de Corsini y Blomberg un poeta que se dedicaba mucho a reivindicar a los unitarios. En realidad, en esta polémica entre federales y unitarios, que fue una polémica clásica en otra época, evidentemente este Blomer era un representante de eso. Y la Pulpera de Santa Lucía revela indirectamente esa situación. Ahora bien, fue muy importante en su momento, fue muy famosa, pero en realidad no es, no forma parte en rigor de la historia del tango.
Uh-huh. Bueno. Bueno, ¿y qué hacemos?
No nos ayudan los teléfonos.
Los teléfonos sirven para todo, jueguito, para todo, pero para hablar por teléfono. Bueno, León, ponete un tema musical y tratamos de comunicarnos. Seguimos en Compañeros de Clase. Vamos a comunicarnos con Romina de la Víctor Choque para que nos cuenten cómo está la situación con la campaña electoral, la actividad de hoy, un poquitito de todo eso. Acá vamos a publicar, vamos a retuitear, no, retuitearnos, ¿cómo se dice? ¿Qué sé yo? Vamos a compartir, ahí está, desde el Facebook, un mensaje que nos manda ningún docente nace loco, que es un sitio de educación donde hay unos dibujitos donde explica el tema de las inundaciones. Los chicos nos explican por qué nos inundamos y se ve comparado sin country con country. El country levantó como 5 metros el nivel, el humedal de un lado del río desapareció y entonces todo el agua se fue para el otro lado donde están los barrios pobres. Así que bueno, compartimos esto. No sé, yo estoy improvisando con el Facebook. Nunca tuve Facebook y ahora está. Pero creo que ya lo hice bien. Ahora, después se fijan. Estamos comunicados con Romina, ¿no? Hola, Romina.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Acá estamos preparando todo para hoy, para la presentación de la lista.
Hoy es la fiesta de presentación de la lista, formalmente.
Exactamente. Mira. Hoy hacemos la presentación de la lista y van a tocar unas bandas con la entrada a colaboración y un buffet económico. Con el objetivo de presentar la lista y de también juntar algunos pesos para los gastos que tenemos con las elecciones, para ser independientes, nos financiamos con las rifas que venimos haciendo, con fiestas. Y...
Contanos cómo se llama la lista.
La lista es la marrón, naranja, vermellón. Es una lista de unidad amplia, que venimos construyendo la vermellón desde elecciones anteriores. Con la izquierda partidaria y la izquierda independiente.
La Víctor Choque históricamente es la marrón.
Nosotros somos la marrón históricamente. Y acá somos marrón naranja, vermellón en la provincia y la nacional.
Ajá. Y se ha podido hacer una lista de unidad con agrupaciones partidarias, decía, una lista que pueda expresar todas esas luchas que hay siempre por abajo en ATE, porque tiene esa característica, ¿no? Que hay conflictos que surgen en algún sector o en alguna seccional que a veces a nivel provincial o a nivel nacional no se llegan a visualizar.
Exactamente, la idea es eso, juntarnos los que estamos en las luchas. Hay compañeros, no sé, de Patria Grande, hay compañeros que están en incluso hasta el Libre del Sur, es algo amplio, digamos. La idea es esa, más allá de donde participe cada uno individualmente, que estén los que tengan ganas de estar y construir con otra mirada, con otra forma de organizar el sindicato, donde las decisiones se tomen en asambleas, en plenarios, de todos los laburantes de todos los sectores, cosa que no viene sucediendo. Bueno, nuestro sector particularmente, yo trabajo en el Patronato de Liberados, con el lamentable asesinato de la compañera Laura, hemos tenido bastante dura la lucha en el sentido para impulsar, digamos, la búsqueda de verdad y justicia, y en esa lucha también nos volvimos a encontrar con compañeros, con compañeras, incluso ya excediendo el sindicato, excediendo ATE, con compañeras de Suteba de Matanza, con compañeras de la Bordó misma, y de otros espacios, de otros ámbitos, estudiantes, docentes, de la universidad, del colegio profesional. Digo, la unidad de la clase es más allá del sindicato, entendemos, y en el sindicato se tiene que construir en esa perspectiva.
¿Y qué? ¿Las elecciones son en septiembre?
Las elecciones son el 2 de septiembre. El 2 de septiembre vamos a seguir organizándonos para cubrir todas las mesas con los fiscales, para garantizar, digamos, la democracia del sindicato. Somos una agrupación y una lista, digamos, pequeña, pero con mucha convicción, con muchas ganas, que venimos presentándonos hace mucho tiempo ya, que venimos construyendo día a día, más allá de presentarnos a una elección. Hacemos un gran esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, vamos a hacer lo posible para hacer una muy buena elección este año y tratar de recuperar el sindicato, obviamente.
Bueno, perfecto. Y eso, como decía el Che, sin perder la alegría. Por eso hoy fiesta de presentación de lista.
Exactamente, sin perder la alegría y sin perder todos los colores, que nos quieran acompañar los que estén en las listas, los que no también, con los brazos abiertos, incluso ahora cuando les ganemos la seccional, también vamos a recibir seguro a muchos compañeros de La Verde que van a querer estar con nosotros.
Bueno, un abrazo, Romina, muchas gracias por la comunicación.
A usted.
Hasta luego. Paso Romina de la Víctor Choque por Compañeros de Clase. ¿Vamos a la tanda?
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
Desde los campos de Acheral, transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en compañía de clase y yo voy a tener que hacer un curso acelerado de cómo usar el Facebook porque no puedo publicar la foto que quiero publicar. Acá está. Publicar. Si aprieto publicar, tiene que publicar, ¿no, León? Pero no publica. Ahí se publicó, vamos todavía. Bueno, ¿qué tal? Tenemos aquí al compañero Juan. ¿Cómo va, Juan?
Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Bien, ahora en un ratito empezamos con la columna de historia.
Dale, dale.
Estamos tratando de comunicarnos con María Llorens, que es del quinto Congreso Latinoamericano de Estrategia, de Prácticas Estratégicas, organizado por la Fundación Épica. Épica es una sigla, Equipo de Producción y Construcción Alternativa. Vamos a consultar bien de qué se trata esto de las prácticas estratégicas, quiénes están participando en el Congreso. ¿Cómo va, Juan?
Bien, bien, acá andamos.
Todo ¿Cómo bien, te trató la bien. Semana de lluvia?
Y bueno, creo que bastante mal. Como bueno, yo como participo de Patria Grande, nosotros tenemos ahí como bastante militancia en Luján, en los barrios, y la verdad que bueno, bastante golpeado por este tema de la inundación y demás. Fue terrible, terrible.
Y ahora mejorando la situación, pero con todo lo que significa la vuelta a las casas, ¿no?
Claro, es terrible la inundación y es terrible lo posterior. El barro en las casas, los pozos desbordados, o sea, hay un montón de cosas que nosotros, si no te ocurre una inundación, no te las imaginás. Y la posterioridad a bajar el agua es tan terrible como lo otro.
Claro, porque uno piensa, bueno, se fue el agua, pero no es agua mineral lo que estuvo por ahí.
Claro, exactamente, no es agua mineral. Perdés todo, generalmente barrios de laburantes, de una sola planta, no tenés sí. la planta de arriba para subir tus cosas y salvar algo, lo más caro, no salvás nada, ni la ropa, entonces es terrible, una situación terrible que estamos ahí tratando de revertir. En el Centro Cultural Artigas se está juntando ropa para los que quieran ropa, lo que sea, todo sirve, tanto en el Centro Cultural Artigas como en la Casa Popular La Negra de Ramuspe en Luján, se están juntando cosas para ayudar.
Sí, el otro tema es cómo acompañar a las familias en esa otra, porque a ver, las cuestiones materiales de alguna manera uno trata de ir apoyando, digo, juntamos ropa, juntamos materiales, juntarán guita y podrán después de un esfuerzo grande volver a comprar la heladera, sí. Pero digo, hay una serie de cuestiones simbólicas, emotivas que no se recuperan más, ¿no? Acompañar a la gente en eso es también importante.
Un proceso durísimo el posterior. Un proceso durísimo el posterior. Pero bueno, se trata de acompañar en lo que se puede. A veces, si en lo otro, es también en la elaboración casi propia, ¿no? Pero es muy, muy jodido. Lo más doloroso de Luján, si me permitís una opinión, es que
Dale.
Teniendo el recurso humano disponible y gratuito, que es el de la universidad, es una de las universidades, la de Luján, donde mejor se trabaja, ambiental, donde es ingenieros agrónomos. Carreras que realmente son importantes a nivel nacional y que servirían absolutamente para, no para solucionar el después, sino para prever desde antes, y no se utiliza, y no se utilizan a nivel social. Yo sé que la universidad a veces es una burbuja que no intenta salir a nivel social, pero también está en el gobierno municipal y provincial el aprovechar esos recursos humanos que son gratuitos, porque si no después aparece que es bestial el número del presupuesto para poder solucionar el problema, cuando en realidad se puede achicar bastante utilizando los recursos de los que ya disponés.
Claro.
Me parece que eso.
Bueno, ¿no? Acá me hacen seña de que no está la comunicación. Me parece que va a ser una de esas cosas que vendemos durante todo el programa y después al final no se concreta. Vamos a terminar hablando el sábado que viene. No sé, Juan, ¿te parece que empecemos con la columna de historia?
Sí, cómo no.
Dale. ¿Tenemos presentación o todavía no tenemos?
No tenemos todavía presentación.
¿Cuándo vamos a hacer la presentación?
La tengo hecha y no la traje, pero
qué
bueno.
Qué cosa bárbara, ¿no? Pero bueno, la columna es revoluciones.
Sí, y yo quería traer una, digo, la revolución que más nos pega a nosotros como argentinos es la de 1810.
¿Sí? Hagamos un poquito un trayecto de lo que estuvimos hablando. Arrancamos con la Revolución Francesa, cómo eso repercutió
en Europa. Y un poco las repercusiones a nivel latinoamericano.
Y ahora
yo quiero presentarles un libro que a mí me parece que es como de los historiadores nacionales, el que a mí más me interesa. Y tiene una interpretación que discute con otras interpretaciones de la revolución a nivel nacional y que tiñe lo que va a ser la interpretación de revoluciones posteriores, ¿no? Que es el libro de Milcíades Peña que se llama Historia del Pueblo Argentino. Milcíades Peña es un tipo trotskista argentino, no partidario, en un momento participa del PST y demás, pero no. con una interpretación bastante crítica de lo que fue la historia oficial con respecto a las revoluciones.
La historia de Mitre.
La historia de Mitre, pero también otras historias, ¿no? Discute también con el revisionismo,
claro.
Discute con otras historias que no son necesariamente mitristas. Y ahí tiene una interpretación interesante de la revolución y lo que significó la revolución en no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica también. Él, a mí me parece que él y Mariátegui son como los dos más adelantados a la hora de analizar las revoluciones a nivel latinoamericano y qué es esto del sujeto revolucionario. Y por ahí él lo que hace específicamente en Mercedes Peña es derribar algunos mitos basándose en tipos muy importantes de la historia argentina.
¿Cuáles son esos mitos?
Uno, por ejemplo, mira, te lo voy a citar puntualmente. Es, ¿para qué hicieron la revolución? Lo primero que derriba es esto de la participación, la amplia participación popular en la Revolución de Mayo.
Dice, el pueblo en las calles que quiere saber de qué se trata, con los paragüitas, que no había paraguas y eso.
Bueno, lo que dice él es, fue una revolución de las clases dominantes, tratando de sacarse de encima, ya no un monopolio, sino el intermediario, que era Cádiz, dice. Es bastante interesante esto porque discute ya con varios. Ahí tenés tres o cuatro discusiones interesantes. Digo, ya no les importa el monopolio español, dice él. Lo que les importa es sacarse de encima un monopolio que no les sirve más, porque saben que van a caer en otro monopolio, que es el inglés.
Que es el con el que podían comerciar mejor.
Totalmente, y de forma directa. Lo que es Cádiz en ese momento y España es un intermediario económico. A ver, Inglaterra y Francia se industrializan. ¿Esos productos por dónde pasan antes de llegar acá, al Río de la Plata? Por Cádiz.
Claro.
¿Por qué pagar eso? Es lo que se están preguntando. ¿Por qué seguir pagando eso? Algunos, Álzaga, por ejemplo, tienen un vínculo muy importante con Cádiz. Pueden hacer negocios bien con Cádiz.
Álzaga es el que después estuvo con el segundo triunvirato, el primer triunvirato. Era como un freno, ¿no? Ese muchacho.
Era el comerciante español que tenía que estar. Porque, a ver, también eso de la revolución.
Claro, en esta cosa de la historia que uno aprende nombres, para mí era un nombre que estaba por ahí. Pero digo, ¿quién representaba y todo eso?
Claramente a las clases comerciantes españolas ligadas con el comercio de Cádiz. Es decir, los que están haciendo grandes negocios en ese momento ahí y que no les conviene mucho el cambio de monopolio.
De monopolio.
¿Sí? A otros sí les conviene. Y hay otros a los que les conviene abiertamente sacarse de encima la regencia. ¿En qué sentido? En el sentido legal, por ejemplo. Que todo fuera resuelto por un virrey a nivel legal, y esto parece una pavada, deja a los abogados sin trabajo, ¿se entiende? Deja a los abogados escribiendo periódicos. Moreno, Belgrano, ¿sí? Haciendo de periodistas. Cuando en realidad el negocio del abogado es ser abogado. Para eso necesitas un corpus legal que no sea decidido desde arriba. Determinado grado de igualdad jurídica, si querés. Bueno, esto es lo que vuelca más a los abogados a la revolución. Amén del espíritu revolucionario que tengan.
Sí, de las ideas, del ideario, ¿no?
No cabe ninguna duda. Pero ese ideario está apoyado también en un interés concreto, que es que su grupo de pertenencia tome importancia en una cuestión social, ¿sí? Entonces, por ahí, en el libro, digo, tiene marcado acá Milcíades Peña algunas frases interesantísimas. Una es de Alberdi, mirá, te la leo. Dice, nuestra revolución ha sido política, ha cambiado el gobierno, no la sociedad. Nada tenía que cambiar para ser hoy lo que es. La prueba es que conservamos los códigos civiles y coloniales. Es decir, dentro del grupo de continuidades de la revolución
están las leyes.
Buena parte de las leyes. Sí, buena parte de las leyes que conocían estos abogados que hacen la revolución, que les conviene que se queden, pero sin regencia encima. Digo, ahí tenés uno de los puntos interesantes, ¿sí? Otro, mira si querés, también de Alberdi, es la lucha por la independencia se llevó contra los funcionarios y militares españoles. Por eso el objetivo y contenido de la revolución fue puramente político, sin afectar la estructura de clases. Dentro del país no había lucha de clases en cuanto al objeto de la revolución, nos termina diciendo Milcíades Peña.
Ahora, si la estructura de clases se mantuvo igual, ¿se puede hablar de revolución?
Bueno, interesante para debatirlo.
Yo creo que Milcíades Peña, en la corriente morenista, aprendió que, según el marxismo, las revoluciones son políticas o económico-sociales o simplemente de las dos cosas. Y en ese sentido lo discutió. No sé si lo aprendió ahí, pero lo discutió.
Sí, es un gran discutidor todo esto. A mí me parece que es bastante acertado lo que dice. Porque si no te explicás todo el proceso hasta el 52 después. ¿Por qué se sigue discutiendo? E inclusive es más, cuando a Rosa se le dice el restaurador.
¿El restaurador de qué?
¿De qué? De las leyes
de
monárquicas.
De las leyes, claro.
De las leyes monárquicas que se discuten desde 1816 con la independencia hasta el 53 con la Constitución. Lo que Rosas hace es frenar todo el tiempo ese intento de que nosotros intentamos verlo en 1810, que es la Revolución Democrático-Burguesa con soberanía popular.
Sí.
¿Hay soberanía popular en 1810?
Podríamos decir revolución burguesa. En términos de que hay una burguesía comerciante que disputa el poder con la metrópoli, digamos. En ese sentido podría uno pensar una revolución.
En ese sentido podés verla. Pero además es esto, es una burguesía que ni siquiera tiene el poder de organizar el sistema productivo. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no accedemos al modo de producción capitalista moderno de motu propio por la fuerza de nuestra burguesía, sino por la imposición de un modelo mundial que viene de Inglaterra y Francia. ¿Esa burguesía en sí puede ser sujeto a una revolución con cambio social? Es muy
pareciera
difícil.
Que no.
Por algo la oligarquía se mantiene hasta el día de hoy como la clase dominante en nuestro país. Uh-huh. ¿Sí? Con todo el freno que presentó Rosas a esta democracia burguesa en su momento, la oligarquía se
ahora,
sigue manteniendo.
¿Rosas fue un freno al desarrollo de la burguesía?
Rosas nos presenta el mismo problema que nos presentan varios regímenes posteriores, que es amplia participación popular en algún sentido, una restringida capacidad de tomar decisiones políticas de esa participación
estoy
popular.
Estoy pensando en discutir con el revisionismo, digo, esto San Martín, Rosas Perón,
claro.
Digo, a Rosas es una de las figuras más reivindicadas, digo, y sin embargo uno puede pensarlo como un freno al desarrollo de las fuerzas productivas.
Tiene razón
desde el marxismo.
¿Sí? Porque en realidad, ¿quién le vendía carne a los ingleses y franceses cuando estaban bloqueando Buenos Aires? Era Terrero y compañía, y la compañía era Rosas.
Claro.
Evidentemente.
Claro, claro, claro. Ahora, en algún sentido, tiene esta dualidad de muchos procesos. De muchos procesos. Donde vos ves que los sectores populares están de acuerdo. Uh-huh. Pero las decisiones macro no coinciden con los intereses últimos de esos sectores populares, al menos en nuestra interpretación de la historia. Ese es otro de los mitos a romper también.
Sí, me parece que el punto básico es, estoy pensando en mi formación como alumno desde la escuela primaria, secundaria. Digo, hay que salir un poco de esta mirada maniquea, bueno, malo. Me parece que
violento, no violento.
Sí, a los personajes históricos hay que analizarlos en su complejidad y a los procesos históricos también. Digo, Rosas puede ser todo esto al mismo tiempo.
Y lo es.
Y lo es.
Y lo es.
Entonces, si yo reivindico una cosa, es esto. Bueno, es la vieja historia de mi discusión eterna con el peronismo. Claro, ellos agarran a Evita, a Cook y a Gustavo Riarte y está todo bárbaro, se olvidan de agarrar todo lo otro, ¿no?
Nosotros cometemos ahí, por ahí, se ha cometido algún error. Otro de los historiadores importantes desde el marxismo, si querés, fue Puigros. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí en esa escuela está el otro error, que es pensar que todo aquello que avanzaba hacia lo democrático burgués nos acercaba, por una cuestión casi matemática, al socialismo.
Sí, bueno, había alguna mirada, no, yo no leía Puigros, pero había alguna mirada un poco más cuadrada como Paso, del PC, pero, ¿no?
Sí, una vez yo cuento una anécdota cortita, voy a presentar un trabajo sobre historiografía argentina y tomo a Paso, primer año de la carrera, pero es más, creo que segundo cuatrimestre, y tomo a Paso y hago un trabajito sobre Paso, y la profesora, una genia, Nora Pagano, me recibe el trabajo, me lo corrige, y cuando me lo devuelve me dice, tenga en cuenta que hizo un trabajo sobre un odontólogo. ¿Sí? O sea, cada cual con lo suyo. Era un excelente odontólogo por ahí. Pero a la hora de escribir historia, la verdad es que la mirada era absolutamente esquemática.
Era muy, muy, sí.
Por eso después nos sorprendió la llegada de lo democrático burgués. Y no nos ha sorprendido por sí la llegada del socialismo a nuestro país. Uh-huh. Ahí me parece que nosotros tenemos, también es una discusión de Mercedes Peña. Cuando no tenés el sujeto que lleve adelante el proceso, difícilmente el proceso se realice. Eso es un poco lo que... Y establecer bien qué era lo que buscaban, porque nosotros el plan de operaciones de Moreno siempre lo reivindicamos como algo revolucionario, y indudablemente que lo es. Ahora, ¿en qué sentido lo es? En ningún momento él avanza hacia lo democrático burgués, en tanto siguen buscando, tanto él como Belgrano, establecer una monarquía que sustente y pueda aunar y cohesionar.
Sí, por ahí que sea una monarquía de acá, con la característica del rey inca o qué sé yo, pero...
Pero sigue siendo una monarquía, con cierto grado de representación, sí, ahí.
Sí, con preocupación en sus ideas en un montón de cuestiones hacia los sectores populares. Digo, la preocupación de la educación
Totalmente.
Que tiene Belgrano. Uh-huh. Digo, hay un montón de cosas que van más allá de lo que uno pensaría como una monarquía. Pero bueno, eso otro uh-huh. también estaba.
Estaba bueno. Y a veces por ahí también ver cómo ellos interpretan esto, ¿no? Al momento de firmar el concordato, Napoleón le dice que de la Iglesia no le interesa tanto el orden divino, sino el orden social. Y es casi también la misma preocupación que tiene con la educación. Que lo que más le interesa de la Iglesia y de la educación es el orden social. Por ahí en este caso, el generar una educación pública y para todos, también está estableciendo su preocupación por restablecer un orden social que básicamente no estaba establecido. Y por ejemplo, te cito otro caso. En la preocupación de Moreno y de muchos otros está el reparto de tierras en Argentina. ¿Sí? Hasta en Sarmiento está esa preocupación del reparto de tierras. Lo que discute Milcíades Peña es, guarda, porque culturalmente no tenía mucho a quien repartirle tampoco. Para el gaucho, para el criollo, el gaucho, el trabajo de a pie era muy despreciable. Era muy despreciable. No eran de por sí
cuando van, claro, claro. Eran trabajo de a pie. Ellos estaban a caballo enlazando.
Claro, exactamente. Eran años y años y años de trabajar otra cosa. Culturalmente, ese otro trabajo, ellos lo veían como algo bastante despreciable. De hecho, cuando vos ves lo que se llama chacras de pan llevar, que son, es toda esta zona de acá, cercana al centro, desde donde en aquel momento lo que se llevaba era fundamentalmente trigo, ¿sí? Uh-huh. Los primeros que empiezan a emanciparse y a tomar ese trabajo son los negros.
Uh-huh.
Claro. Son los negros, españoles caídos en desgracia, ¿sí? Que van a salirse de capital y venir para estos lados y a establecer todo un sistema de trigo. Lo que se dan cuenta después es la panadería, ¿sí? Establecer panaderías. Y es parte del laburo, fundamentalmente, si en el estudio de los negros en Buenos Aires se ve cómo ellos se alejan un poco de ahí, hacia las orillas, y establecen todo un sistema de panaderías. Entonces, si repartís la tierra, la repartís entre lo que después en la interpretación de, por ejemplo, José Hernández, es la clase oprimida del gaucho, o el gaucho no estaba interesado en eso.
Y yo alguna vez escuché a un profesor, ¿quién era? Cucusa, me parece, un profesor de Historia de la Educación.
Sí.
Pero que él daba un ejemplo que el gaucho estaba mucho más vinculado a la cuestión de la ganadería.
100%.
Y aparte que había alguna cosa del ganado cimarrón que mientras dejara el cuero podía matar una vaca para comerse la lengua, por ejemplo.
Claro.
Pero el cuero lo tenía que dejar, porque el cuero era...
El cuero era el comercio.
Era el comercio.
Claro. Antes del saladero, inclusive, antes del frigorífico, sobre todo, el gran comercio era el cuero. La carne era incomible de las vacas de acá. Era ganado netamente cimarrón, no había alambre. No había alambre, no había cómo alambrar para tener la vaca en un lugar. Se encuentran con... Son una plaga las vacas. En Entre Ríos eran una plaga. O sea, estaba permitido matarlas porque eran una plaga que avanzaba sobre los sembrados.
Eran esas vacas medio flacas con los cuernos largos, ¿no?
Era,
no las vacas estas tan gorditas.
No, eso que
vemos en la foto de la rural.
Eso es bueno, esto es parte del proceso posterior donde los ingleses, entre las grandes injerencias económicas que tienen, logran cruzar el ganado con su ganado. Con el ganado que es de carne para comer.
Sí, todas las razas de nombre inglés, Aberdeen Angus,
Hereford. Aberdeen Angus, todas esas. Entonces la carne se hace comible. Hay un nombre que viene acá porque los ingleses ya estaban con este proyecto de hacerse económicamente con América Latina. Y hay un señor Robert Parish, que es enviado de la corona inglesa.
Robert Parish.
Que recorre Buenos Aires y una de las cosas que ve es que hay muchas vacas, pero que cuando matan una vaca la hierven durante 4 horas a la carne porque no se puede comer. Entonces dice, y es incomible la carne. El tipo lo dice, es incomible. El único comercio de esto es el cuero. Posteriormente se cruzan las razas y se logra el comercio del ganado y el frigorífico. Pero en la previa era cuero para Europa y la carne salada a Cuba y al norte de Brasil para los esclavos.
Para los esclavos.
El tasajo. Ese claro. era el comercio, que no había otro comercio posible ahí.
Uh-huh.
Con ese tipo, con esa calidad de carne, ¿no?
Uh-huh.
Digo, en esos términos, con esa economía, en ese grado de atraso, con la clase burguesa todavía no pudiendo independizarse nunca, o de la economía internacional de la que dependía, o de ser un apéndice de la oligarquía ganadera, era difícil una revolución democrático burguesa. Democrático, uh-huh. Con un pueblo, que esto parece una pavada, pero un pueblo que no lee y escribe, las clases populares no leen ni escriben, es difícil democratizarlo.
Uh-huh.
Lo ve muy bien Sarmiento tiempo después. Es muy difícil
democratizarlo. Con todo lo que uno puede cuestionar a Sarmiento.
Totalmente, pero... uno lo puede hacer. Bueno, Sarmiento tiene cosas terribles. Yo he publicado algunas cosas de Sarmiento en el Facebook.
Una bestia.
Una bestia, realmente, en algunas cosas, sí, sí, sí. Pero también un tipo muy lúcido a ver, al proyectar, para qué servía la educación. ¿No? Si hoy somos consumidores, más que ciudadanos. Hoy somos mucho más consumidores que ciudadanos. Ese proceso lo inicia Sarmiento en Argentina. Ese proceso dice Sarmiento. Una de las cosas para que la gente tiene que leer no es solo para instruirse, sino para instruirse como la educación pública quiera, y otra de las cosas es para poder incorporarse al mercado en clave de consumidor.
Ahora, me quedaba una pregunta. Cuando vos hablabas de estas chacras, los repartos de tierras, lo que hoy llamamos pueblos originarios, ni entraban en la consideración, ¿no?
No entraban en la consideración.
No. Porque son quienes podían haber hecho una economía agrícola... En función de su historia, de lo que venían, ¿no?
Claro, pero también eso es analizado en algún momento. Y lo que ven, los que lo analizan, el mitrismo, se dan cuenta que en tanto ellos produzcan como producen, no son competitivos a nivel internacional. Ya incorporando a la Argentina como país del tercer mundo, como país que va a exportar materias primas.
Que va a terminar siendo el granero del mundo.
El granero del mundo, tenés que tener una economía competitiva. Y esto trae todo lo que vos quieras, pero es, ¿esta gente sirve para esto o no sirve? Entonces me sobra la llamada conquista del desierto. Cuando me sobra gente...
Sí.
Una de las posibilidades es la conquista del desierto.
Sí, estaba pensando en me sobra gente, estaba pensando en Domingo Cavallo y las provincias que sobraban, ¿no? Como hay ideas que...
Sí, no son
la
viables.
Continuidad de las ideas, ¿no?
Provincias no viables, y si querés hoy, la soja y las inundaciones. ¿Sí? No importa esto que pase, ¿eh? Lo que importa es que la soja rinda. Que la soja rinda. ¿Impermeabilizamos el suelo con esto? ¿No escurre? ¿No escurre? Bueno, es eso. Hay una sola solución.
Salir a matar gente.
No la diga.
Cambiar el orden de cosas.
Vos. Venías con un tema musical para hoy, ¿querés que lo escuchemos ahora?
Sí, dale, lo escuchamos ahora porque me parece que la solución ahí la cantan un poquito los Beatles, que son hasta contemporáneos de Mercedes Peña, y escuchemos. Okay.
Yeah. Soy Lara Carlo, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente hoy es lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
Inspiración en los bolsillos, inquilinos de la calle, magos de la diversión.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del octubre callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23. Por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
¿Vamos con Tercer Cordón o con Octubre o con él?
Con él.
Con él. Bueno, seguimos aquí con el compañero Juan y cambiamos de tema, los compañeros de clase cambiamos de tema y el tema son las elecciones. ¿Cómo fue la experiencia electoral de Patria Grande en general en la provincia y en Luján en particular, que vos estuviste ahí?
En general en la provincia muy buena, porque en los 5 lugares donde nos presentamos a nivel distrital pudimos pasar. Sabíamos que a nivel provincial era una patriada muy grande, no llegamos. Pero pasamos en Tandil, pasamos en Giles, pasamos en Luján, en La Plata. Entonces fue una experiencia muy positiva. Sobre todo en Luján, donde logramos pasar cómodos, consolidar lo que ya teníamos. Patria Grande, viste que es la conformación básicamente de Frente Popular de Río Santillán, Marea Popular. Como Marea Popular nos habíamos presentado, ampliamos la cantidad de votos. La otra vez habíamos pasado con el 1.5 y piquito y ahora con el 1.86. Así que bien, vamos ampliando, vamos creciendo. La verdad que estamos muy contentos de nuestra participación.
¿Y cómo es esto de lo electoral? Que en general para un sector importante de la izquierda es más un problema que una instancia de lucha.
Mira, nosotros sabemos que no deja de ser una herramienta más. No es la herramienta, nos queda claro. No somos un partido, un movimiento electoral. No lo somos. Pero sabemos que es una herramienta donde la gente se siente convocada políticamente ante determinadas cuestiones. Una de ellas, tal vez la más importante, es la selección. Ahí participan todos, se sienten convocados de manera diversa. Yo que soy docente me he tomado el trabajo de hablar con los pibes, a ver quién había ido a votar y qué había votado. Y era difícil que te expliquen por qué habían votado lo que habían votado, los que te contaban. Pero también es una forma de participación. Entonces, ante una cuestión tan masiva como las elecciones, armar un movimiento político y no participar en esto...
Sí, digamos que hoy no estamos como a la salida de la crisis del 2001, no. Un poco antes, donde el voto en blanco, la no participación en las elecciones era un porcentaje muy importante.
Sí, además había como orgánicas que decidíamos en aquel momento, uh-huh. yo también participaba en una orgánica que decidía sí. no participar uh-huh. sí, de las elecciones. Hoy no ha pasado eso, hoy hasta la izquierda independiente, más independiente, ha apostado a, aunque sea apoyar alguna lista de las que participan en elecciones, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a mí me parece que es positivo eso, que es hora de empezar a ver. También es hora de empezar a replantear las herramientas. La victoria de Del Caño en el FIT
nos es da interesante que el FIT haya podido sostenerse. Uh-huh. Ya son tres elecciones, porque fue la primera fue en el 2011, ¿no? La anterior elección presidencial, que haya podido sostener un caudal de votos arriba del 3%, no es poca cosa.
No es poca cosa.
Vamos a decir, como dijo Zamora después de la elección de Capital, que el electorado estaba girando hacia la izquierda porque el 80% de los votos votó opciones de derecha, pero...
Claro, es una mirada muy particular la de Zamora, recién estábamos hablando de Zamora acá. Es difícil de leer Zamora, es difícil sí. de leer políticamente, no sabes a dónde
pero es cierto que autodeterminación y libertad en Capital en aquel momento, en la que le había ido bien, al FIT también, había tenido un caudal de votos importante dentro de lo que es lo histórico, uh-huh. pero el 80% de los votos, 85, había ido o a, ¿cómo es? Lo de la segunda vuelta, Lustó o el otro, sí, el del PRO, Rodríguez Larreta, ahí está. Pensar que había girado a la izquierda el electorado era medio raro. Tampoco lo podemos decir de esta elección.
No, esta elección tampoco. No. Hay todo, una cuestión política que ha girado hacia la derecha, queda claro. Uh-huh. Vos lo ves inclusive en el mismo kirchnerismo en el gobierno, como ha girado hacia la derecha. Ajá. En medio de eso, no es poco que el FIT se haya sostenido, que nosotros nos podamos uh-huh. haber crecido en uh-huh. cantidad de votos, así que...
Juan, ahora en un ratito seguimos charlando, estamos comunicados, sí. tenemos una comunicación telefónica con María Llorens, del Quinto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Hola, María.
Hola, ¿cómo te va? Me transformé en Juan Pablo.
No sos María, eso me quedó claro.
Me acabo de transformar en Juan Pablo en este momento, pero somos compañeros con María, así que es como si fuese María.
Contanos un poco, Quinto Congreso de Prácticas Estratégicas, Quinto Congreso Latinoamericano. ¿Qué son las prácticas estratégicas?
Bien, primero buen día para todos. Gracias por también permitirnos este espacio de poder difundir un poco qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que andamos buscando. Como bien vos presentabas, este es el quinto congreso de prácticas estratégicas. Venimos de cuatro anteriores que se desarrollaron en Chapadmalal, en Santa Fe. El año pasado fue en el Chaco, en Isla de Chaquito, y este año nos cita acá en Buenos Aires. Y justamente lo que estamos buscando es la posibilidad de pasar nuestras prácticas primero, qué es lo que anda haciendo cada uno en sus prácticas. Tratar de entramarnos también, un poco conocer lo que está haciendo el otro para repensar permanentemente lo que vamos haciendo en nuestras prácticas cotidianas, digamos, ¿no? Nuestro hacer. Nosotros desde Ética lo que decimos siempre es que somos nuestros pies, somos lo que hacemos, así que de alguna manera ese tipo de encuentros, a los cuales se llama congreso, pero en realidad son anticongresos, porque no hay una persona que es la ponencia, sino que se trata de una construcción colectiva, de hacer hablar las prácticas, digamos, y andamos buscando también la posibilidad de poder, como te decía en un principio, intentar repensar y reflexionar sobre lo que venimos haciendo para justamente buscar esa transformación social, ese caminar juntos para una sociedad más justa, digamos, ¿no? Uh-huh. Es lo que andamos buscando.
¿Quiénes participan del congreso?
¿Cómo? Discúlpame que te escuché mal la pregunta.
¿Quiénes participan de este quinto congreso?
Como decías recién vos, distintos países de Latinoamérica están representados en este congreso. Tenemos compañeros de Colombia, de Chile, de Uruguay, muchos compañeros uruguayos. Tenemos de Paraguay también. Y obviamente la representación de la Argentina, digamos, ¿no? Lo bueno de este congreso, cuando siempre nos preguntan, es ¿pero para quién va destinado? Y además destinado para aquellas personas que andan con ganas de repensar lo que uno hace, ¿no? No importa la práctica que desarrolle, no necesariamente tienes que ser un profesional para desarrollar una práctica, no necesariamente tienes que ser un intelectual para desarrollar una práctica, sino de distintas prácticas participan, como te decía en un principio, de todos estos países de Latinoamérica y también obviamente de distintas provincias de la República Argentina.
Uh-huh. Contanos un poco, la organiza la Fundación Épica. EPICA es una sigla que quiere decir...
Te voy a jugar un poquito. Si te digo EPICA, a ver si puedes sacar alguna de esas cinco palabras.
Encuentro. No.
No.
Participación, la P es de participación.
La P es equipo, la P es de producción, la I, Y es I de I, y construcción alternativa sería la sigla. Equipo de producción y construcción alternativa. Esa es la organización de la cual formo parte, y lo que anda desarrollando a nivel país y Latinoamérica son distintos programas. Entre otros, por ejemplo, es la sistematización de la práctica, que es uno de los programas que EPICA desarrolla en distintos lugares del país, en la facultad, en la UBA también, en un seminario de cultura popular, que lo da Mercedes Gañetén, que es nuestra presidenta, y lo que sería la Fundación EPICA y la sistematización puntualmente es esto de que todo quede registrado, que no haya una teoría única de cómo vivir la vida, digamos, parece un sentido profundo, pero verdaderamente lo vivimos así, sino que partimos de una construcción colectiva, ¿no? Y que todo quede registrado, que no se pierda. Por eso también nuestra forma de trabajar es a través de la pantalla, el cañón, y todo lo que los aportes que hacen los compañeros son bienvenidos para que justamente al finalizar el congreso todos nos llevemos la cartilla de esta producción colectiva que hacemos en este tipo de congresos.
Juan Pablo, muchas gracias por la comunicación. Hola.
Sí, escucho perfectamente.
Me pareció que se había cortado. Muchas gracias por la participación y nos volvemos a comunicar para que nos sigan contando, bueno, las conclusiones del congreso, otras actividades y demás.
Bien, los congresos siempre tratamos de decir que no cierran, sino que abren puertas, ¿no? Cuando decimos que por ahí se concluye algo, en realidad nosotros queremos siempre dejar la puerta abierta para no para un futuro congreso, sino justamente para el hacer mismo.
Hola. Bueno, se nos cortó la comunicación. Volveremos a comunicarnos con la gente de EPICA. Experiencia interesante. Y bueno, seguimos acá con Juan analizando un poquito las elecciones. Sí. Fue interesante que ganara Del Caño en la interna del FIT, ¿no?
Muestra algunas cosas.
Yo conozco gente, no voy a nombrar gente, que nadie se imaginaría que hubiese votado a Del Caño y que lo votó.
Sí.
Y entre otras cosas decía, bueno, yo por Scioli no voy a votar, entonces, ¿por quién voto a presidente? Y lo que me decían es que la lista de Del Caño era una lista de gente joven y con muchos trabajadores. Gente, trabajadores de base, delegados, representantes de base en las listas del Caño. Interesante la reflexión.
Proceso interesante de analizar el del PTS en general, que en el 2001 cuando... todos, o antes, 95, 96, 97, cuando todos salimos corriendo al barrio a laburar, ellos dijeron, no, hay que ir al movimiento obrero industrial, hay que meterse ahí. Hoy tienen 600 comisiones internas los tipos ganados a nivel nacional. No es poco, es mucho, y tampoco es poco que cuando vos decís, quiero votar una lista de la clase, esta era la alternativa de votarla desde ese lugar.
Sí, de hecho, en el programa anterior hablábamos de los nuevos conflictos que surgieron, Kraft... lo que está pasando ahora con la 60, digo, que los delegados de base, las comisiones internas sean del PTS es algo que en principio a los sindicatos tradicionales cae muy mal, ¿no?
Pésimo, pero pésimo. Bueno, es producto de una lectura correcta en un momento en un momento concreto, sí, me parece que fue una lectura política de ellos muy correcta y hoy están recogiendo los frutos,
Y está bueno que al PO alguna vez no puedan decir triunfazo del PO o tribunazo, como dicen en docente o qué sé yo. Bueno,
lastima un poco el egoísmo a veces, ¿no? De estar al borde de recurrir a la justicia burguesa para definir una interna entre nosotros. Me parece que es parte de un egoísmo que a veces...
Lo que pasa es que hay veces que si no se puede de otra manera...
Sí, pero es doloroso que sea.
Sí. De todo, fuera de micrófono decíamos que no se entiende cómo dentro del frente de izquierda hay listas que no están, que están por afuera, y hay agrupaciones que no están. Realmente, es muy incomprensible, pero...
Nosotros habíamos propuesto antes de las elecciones las PASO del campo popular, que era que vayamos todos a una sola PASO, nosotros, todo el campo popular. Que entren todos los que se parezca, que nos parezca que forman parte de esto, y vayamos todos a una sola PASO y conformemos... una lista única con vistas a las elecciones generales. No fue tomada la propuesta por el FIT, de ninguna manera. Y fue una lástima, porque la verdad que hubiera sido una linda experiencia, teniendo en cuenta que la diversidad en la lista no nos iba a representar un problema a la hora de gobernar, porque evidentemente no se nos va a caer el gobierno en la cabeza en esta elección, ¿sí? Queda claro esto, somos todos bastante conscientes de esto, pero digo, hay algo que nos mata, que es el egoísmo, y es a ver quién gana la interna sin ir a una interna, en vez de conformar herramientas en común, qué sé yo. Eso me parece, ¿no? Que hubiera sido una linda experiencia y no se pudo realizar, ojalá que la tomen para la próxima.
Y saliendo un poco del lado de la izquierda, algunas sorpresas en el otro lado, ¿no? Esto de...
Yo estuve en Luján y la mayor sorpresa fue Luciani, que es parte responsable de las inundaciones y el desastre de Luján, es el que más votos saca intendente un día de lluvia con Luján inundado. Yo no lo podía creer a eso.
Mirá.
Bueno. Fue terrible ver la pila de votos del PRO con Luciani ahí a la cabeza en Luján, y vos decís, ¿cómo puede estar pasando esto hoy acá? ¿Sí? Hoy acá. No es que era un día de sol y las inundaciones habían quedado en el pasado, no, estaba con los compañeros inundados, ganaba Luciani.
Bueno, aquí en Moreno se movió, hubo un terremoto, se movieron las estructuras, perdió Mariano Hues.
Sí. Dicen que previsible el terremoto, yo al menos había hablado con gente que muy cercana. Tengo uno o dos compañeros de la universidad, nos hicimos la carrera juntos, que son muy cercanos a Mariano, y me decían, pierde Mariano. Yo no lo creía. No,
sí, yo, hay gente de Levita que estaba en la lista con Mariano, el movimiento Evita, también Merlo. Escuché algún comentario.
Merlo más llamativo, lo de Merlo realmente muy llamativo. También me lo habían dicho, gana Menéndez.
Carismino,
y
también.
Sí. Y Hugo Curto con un 1% de diferencia. Lindo para el análisis, porque se ve que algún grado de renovación estas elecciones han provocado, ¿no?
Sí, Cariglino en el 2011 le pasó esto en la PASO y después salió a repartir la boleta cortada a Sid Dualde y ganó en la general. Podría llegar a revertirlo Cariglino de la misma forma. Aparte no hay mucha diferencia entre el candidato, era uno de cada uno, no había ahí interna entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. En San Miguel, el que la tiene más complicada es Joaquín de la Torre, que es del Frente Renovador, que quedó a 10, 12 puntos de el Frente, no de Franco Laporta como candidato individual, pero sí del Frente para la Victoria. Franco Laporta es el que más votos sacó dentro del Frente para la Victoria, le va a ser muy difícil revertir.
Va a ser difícil revertir, sobre todo porque yo que trabajo cerca de San Miguel, la gente, muchos de mis compañeros son de San Miguel, están muy enojados con la gestión de Joaquín de la Torre, muy enojados con la gestión. Es una gestión difícil la de San Miguel también, porque es un partido multitudinario, muy grande, con mucho retraso en algunas cosas. Ahí la ruta 23 se corta cada vez que llueve porque no se puede pasar.
En la altura de Avenida Sarmiento.
Totalmente, y es histórico y parece que no se puede revertir, ¿viste? O sea, hay determinadas cuestiones. Algo interesante para analizar las elecciones también es que es la cantidad de votos que hubo y los que no hubo. Hubo un 30% de la gente que no fue.
Sí.
Es muchísimo. Yo no vamos a caer en el análisis aquel de que es un voto con enojo.
No es el caso. Seguramente el tema de las inundaciones, el clima influyó, pero en general está en el 15% la gente del padrón que no vota. O sea, nunca está cerca del 100%. Eso...
Claro, pensé que ante semejante grado de agresividad en la campaña, de polarización y demás, dije, acá la gente va a ir a votar, va a ir mucha cantidad. Me sorprendió el 30% realmente para leerlo, para dejarlo para el análisis.
Bueno, así pasaron las elecciones. Vamos a ver qué pasa en las generales. Juan, muchas gracias.
No, por favor, gracias.
Por compañero, por estar acá con la columna de historia y aparte de la yapa. Hoy te hicimos trabajar el doble.
Para que no estés tan solo.
Venís en 15 días y seguimos hablando de la revolución. ¿Qué iremos? ¿A la asamblea del año 13? O...
Las latinoamericanas. Vamos a hablar
de en general. Dale. Va, bárbaro. Dale. Bueno, listo.
Tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, seguimos en compañeros de clase y tenemos aquí a nuestra invitada de hoy.
Bueno, buenos días.
¿Cómo andas, Adela?
Un poco me invitaron para acompañar con otra voz que estaba solo.
Y otro poco para comentar un poquito de lo que...
Después te quedás, pero primero venís como representante de tercer... Sí. No, de tercer cordón teatro, no, del octubre callejero.
Bueno, ahí viene un compañero, está llegando un compañero, igual que tiene más experiencia.
Bueno, pero empezamos ahora y seguimos un ratito
después de la tanda. Me sumé este año al octubre callejero. El octubre callejero es un festival de teatro callejero organizado hace 7 años. En principio por el grupo de teatro, tercer cordón teatro, de acá de Moreno. Pero que siempre la propuesta fue que supere la organización en manos de ellas y que se vaya sumando otras personas a la organización. Uh-huh. No solo a la ayuda con tareas concretas durante el festival, que son 10 días, uh-huh, donde hay compañías de Colombia, México, Chile y de acá de Argentina, de distintos lugares, albergadas en un lugar donde hay que estar ayudando con la comida, con el sonido, con el alojamiento, el transporte, etcétera. Eso desde siempre hubo muchos colaboradores, sino que el octubre sea un festival organizado por un grupo más grande. Uh-huh. En ese marco, bueno, yo en lo personal me sumo a colaborar en esa tarea, entonces el octubre empieza a funcionar en mayo, uh-huh, abril-mayo en realidad.
Se han sumado bastante gente, uh-huh, es un grupo numeroso el que sí se ha sumado, son unas 20 personas.
Sí, 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 no solo en personas.
Entre ellos está mi hijo.
Claro, sí.
Hola, Juli.
No solo en personas, como que convocó a personas que tienen intereses en personales en sumarse, como en el caso de Julián, que la verdad que es un aporte interesante el que hace y a él le gusta, se ve porque se lo ve entusiasmado, sino organizaciones también, organizaciones sociales, porque la idea es llevar el teatro, democratizar el teatro y llevar el teatro donde no está. Entonces es una apuesta política también. Entonces el FOL hace un tiempo está, bueno, el Galpón, que funciona también en
Villa Ángela,
también se hacen funciones ahí, el MULX hace funciones en Padre Varela, entonces no solamente se lleva la función, sino que esas organizaciones son parte de la
organización.
De la organización y de la decisión. Uh-huh. No, es esto, democratizar el teatro, pero democratizar también la planificación y el registro, todas las partes que lleva el
festival. Digamos que empezó siendo un festival de teatro callejero que fue ganando otros espacios con funciones, básicamente en escuelas primero y después en barrios, en lugares vinculados a organizaciones sociales.
Exacto. Y este año se empezó a intentar que sea octubre todo el año, digamos, y se hicieron inclusive talleres previos. Ajá. Se hizo un taller con una muestra teatral en el FOL, aprovechando que había un voluntariado de género de la Universidad de Moreno haciendo sus prácticas ahí, y entonces hicimos un intercambio entre lo que había producido las compañías del barrio y lo que producía, bueno, una obra de teatro de Luján, de la gente del FOL, en torno a la temática de género, y hay otros talleres de muralismo planificados y un taller de percusión en la Escuela de Sordos. Entonces, 4 talleres durante el año, cuestión de que el octubre tenga presencia todo el año. Y también la comisión de prensa, que es la que integro, intentó que octubre esté presente todo el año, por eso ya están escuchando el spot en la radio, uh-huh, y ya estamos con el tema de volanteo de pegatinas, como para que no va a ser masivo porque es contrahegemónico y lo contrahegemónico no es masivo, pero como que para que más gente sea la que se entere.
Digamos que todo el año es carnaval, no, todo el año,
claro,
es octubre. Y así también hay una serie de actividades para poder financiar el octubre.
Claro, es un festival autofinanciado, con dificultades de autofinanciarse porque siempre tenemos... Ahí está, después de la
vamos
pausa.
Vamos a la tanda y seguimos en Compañeros de Clase.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y charlando con Tercer Cordón Teatro. En realidad con Octubre Callejero, pero no charlamos con Octubre Callejero, charlamos con personas de carne y hueso. A la compañera Adela se ha sumado acá el compañero Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Gracias por la invitación.
¿Cómo viene marchando el Octubre Callejero de este año?
Bien, la verdad es con mucho trabajo, año tras año se suma más actividades durante este año. Digo, por el Octubre Callejero uno lo espera en octubre, ¿no? Esos 10 días que viene siendo estos últimos 2-3 años el festival, pero Octubre Callejero es todo el año. Nosotros ya arrancamos en febrero trabajando, con reuniones previas, planificando actividades. Entonces arrancamos con mucha energía, con compañeros que se siguen sumando, con nuevos espacios.
Adela nos contaba antes que ya hubo un taller y que hay planificado otros talleres, que tienen una serie de actividades, ya se hicieron y actividades pensadas para poder financiar el octubre. El octubre se financia solo.
Sí.
No tienen así un mecenas que les ponga plata.
Claro, la característica del festival es esto, ¿no? Es que sea independiente, autogestivo. Si bien años anteriores el festival tuvo el acompañamiento del municipio con folletería, por ahí algunos permisos que estos últimos dos años no lo estamos teniendo, para ocupar los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. El festival se financia a través del trabajo de todo el año. Digo, este año, por ejemplo, hicimos una peña en abril. Después hicimos venta de canelones en dos oportunidades.
¿Anduviste con la moto repartiendo canelones?
Sí, 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 sí. Anduvimos en camioneta, en auto, en bicicleta. Sí,
ese día no tuve auto, yo no sé por qué.
Gracias. Y
esos después, días, porque hubo dos veces canelones,
hubo,
¿no?
Hubo en dos oportunidades este año. Y fue una iniciativa que copiamos un poquito de la experiencia que por ahí tienen los compañeros de Metanegra y Semifusa, que a veces para también financiar su espacio como murga, hacían venta de pizzas, han hecho también canelones, y bueno, no funcionó, nos gustó la actividad también, y es una manera más que tiene mucha gente que nos conoce y que nos va conociendo de colaborar con el festival.
¿Y ya hay confirmados grupos?
Sí, tenemos confirmados grupos de Chile, de Argentina, como siempre. Igual los chilenos también nos acompañan. Colombia. Sí,
Colombia, México.
¿De Venezuela 35, no venía uno?
No, este año no. 35 no. Compañías.
35.
Son confirmadas por ahora, pero hay quizás alguna otra más.
Sí, son bastante las compañías.
35 compañías, estamos hablando 100 personas o más. Porque, sí, digo, debe haber compañías de grandes, pero alguna compañía de uno.
Claro, porque tenemos mucho clown, entonces por ahí el clown anda en pareja o anda solo.
Buscando pareja.
Buscando pareja. Pero también tenemos compañías grandes de 6. El año pasado teníamos una compañía de 9 personas.
De Chile, que era una banda.
Sí. Vinieron un montón de personas con un montón de gente, ¿sí? Las compañías. Y nosotros calculamos que alrededor de 70, 100 personas pasan por el festival cada año. Y bueno, esto hay que bancar a estas personas porque hay que darle alojamiento, hay que darle comida, hay que mejorar las condiciones que se brindan día a día a estas personas que vienen a hacer este festival, ¿no? Un poco el Octubre Callejero es eso, no solo somos quienes estamos trabajando en lo cotidiano todos los días para llevar adelante el festival, sino también lo componen las compañías que están viniendo al festival.
¿Las compañías cobran por las funciones? Las funciones que se hacen en la calle se hacen, sí, a la gorra, sí. Cuando se hacen en los colegios se cobra una pequeña entrada y todo eso se junta y se reparte entre las compañías, ¿no?
Sí, se hace un fondo común.
Uh-huh. Eso es raro. En general, cada uno quiere guardar los grupos de teatro. Digo, yo estuve, hice la gorra en mi gorra. Claro. Acá no. Acá se juntan las gorras, se junta lo que se cobra y se reparte proporcionalmente. Así es como.
Sí, es un poco la idea del festival, ¿no? También entendemos de que hay muchas compañías que vienen desde lejos, de que tienen que sacar un pasaje, o algunos vienen, recuerdo el año pasado, amigos de Chile que vinieron viajando en micro, entonces son muchas horas de viaje, un esfuerzo grandísimo que hacen por estar en el festival, y se busca, ¿no? Bueno, por ahí a algunas compañías se les ofrece alguna función más, pero generalmente se pone un piso X de dinero que se le va a pagar a cada compañía por función hecha. Y después, al final del festival, de acuerdo a todo lo que se fue recaudando entre escuelas y los espacios públicos, más lo que nosotros pudimos ir juntando durante el año con estas actividades que mencionaba antes, se les paga a las compañías de manera equitativa, ¿no? Si, digo,
está bueno,
ponerte
eso.
Una idea, ponemos 500 pesos de base. Si superamos las expectativas que tenemos, en vez de 500 les damos 600. No sé, por decirte un número para tener una idea.
Pero está bueno, no, lo que está bueno también es esto del reparto equitativo en términos de que no importa si una compañía hizo 300 en una gorra y la otra hizo 1500. Sí. Se junta todo y se reparte equitativamente, que eso es interesante que las compañías acepten eso, ¿no?
Y es la manera de hacer teatro gratuito en distintos lados, porque no es lo mismo una gorra en un barrio...
En el centro de Moreno que en Bon Giovanni.
Entonces,
o sea,
no
en el
sería
barrio.
Justo tampoco para la gente que siempre... seguir siendo injusto en el acceso también al arte.
Uh-huh. Es un poco, me parece, la mística que tiene el festival, y por eso también hay muchas compañías que se acercan, ¿no? Porque buscan esto, buscan lograr que todas las personas tengan acceso al teatro de esta manera, y un poquito, ¿no? Vamos generando esto en los barrios, se va notando también de la gente que acompaña el festival cada vez más, y se está esperando esto.
Estamos esperando el octubre callejero. ¿Hay alguna actividad prevista pronto?
Sí, tenemos en el barrio Pfizer y en el barrio Catonas, se va a estar festejando mañana el Día del Niño. Vamos a estar como octubre callejero acompañando al Centro Cultural Catonas, también a la Murga y Caramba. Vamos a estar acompañando en estas actividades y estamos programando también en el barrio Pfizer una actividad de murales que se va a llevar adelante el sábado, si no recuerdo mal, 6 o sí. Domingo 6 de septiembre.
Creo que 30
de agosto y 6 de septiembre.
Si es 6 de septiembre es domingo.
Son dos domingo. Días porque uno es teoría y otro es pintar el mural concretamente.
Uh-huh. Entonces ahí se va a llevar adelante... Esto que se va a planificar el 30 de agosto, se va a estar planificando lo que es el mural, se van a dar algunos acompañamientos técnicos de cómo llevarlo adelante y demás. Y bueno, el 6 se va a realizar la actividad, no solo el pintar el mural, sino va a estar acompañado siempre de actividades artísticas.
Bueno, y el 12, entonces, el sábado siguiente del mural, los llamamos para ver cómo anduvo todo esto.
Dale. ¿Eh? Tenemos otras actividades para contarte.
Dale.
El sábado 29 de agosto
sí.
Vamos a estar haciendo en el Churqui una noche que denominamos Octubre en Agosto. Va a ser una noche de bandas donde nos van a estar acompañando Norman Díaz y T. de Tilo. Dos bandas amigas de acá, de FM Moreno y del festival también, que enseguida le escribimos y de toque nos contestaron, dijeron, sí, vamos a estar presentes para acompañar.
29 de agosto.
29 de agosto en el Churqui, va a estar Carpanta y Cronopio acompañándonos también, haciendo las presentaciones, improvisando un poquito. Y después vamos a estar la semana que viene saliendo en Agua Fuertes, que se emite por acá, por FM Moreno, los viernes de 10 a 12. Vamos a estar haciendo un micro del Octubre Callejero, contando un poquito de las experiencias de las compañías de teatro que se van acercando, que ya estuvieron, y ir compartiendo un poco el arte que anda dando vuelta, no solo con el entusiasmo del Octubre Callejero, sino con lo que le ponen cada gente que está en distintos espacios.
Bueno.
El que quiera colaborar comprando una remera, un pin, un sticker, hay un merchandising amplísimo.
¿Cómo se comunica para conseguirlo?
Con cualquiera de
Facebook o con alguno de ustedes.
Por Facebook.
Facebook Octubre Callejero, ahí están las fechas de las actividades que se van realizando, está lo que contaba Adela de las cosas que vamos teniendo. En la Feria del Fin del Mundo, que se hace los segundos sábados de cada mes también, acercamos nuestras cositas. Y también tenemos un proyecto, ¿sí? A través de Ideame, que ahí también los que quieran aportar lo pueden hacer. ¿Sí? Está, ahí hay un video que hicieron los compañeros.
Esto Ideame es un sitio web en donde... Se busca el financiamiento de distintos proyectos.
Claro.
Yo lo conocí a partir de otro proyecto, que es el de cantoras, el de...
Sí, sí,
un
sí.
Un proyecto de...
Hay varias páginas.
Interesante.
Hay varias páginas así de financiamiento colectivo, se llama, donde cada uno puede hacer un aporte voluntario, 50, 100, y cada aporte que se hace, se hace una devolución de parte del festival con algún llavero, una remera, uh-huh. Alguna de las cositas que tenemos a disposición.
Uh-huh. Bueno.
Sí, este año se sumó también dos grupos de filmadores. Por eso, cada año, bueno, yo es el primer año que colaboro, pero me imagino que cada año fue un...
El año pasado hubo varios fotógrafos, acá sí, tenemos un representante, exacto, unas fotos espectaculares. Miles de fotos circulando, muy buenas.
Pero se hablaba de eso, de que hasta ahora el registro había sido así, con fotógrafos excelentes, pero sin una planificación más estratégica. Y este año se acercaron dos grupos de filmadores que nos invitan, bueno, a hacer un documental y un mediometraje, que incluiría otras experiencias de teatro popular y que incluiría esto también de que sea democrática la participación. Así que, como hablaba con León hace un ratito, todo el que quiera sumarse desde agosto o en el octubre mismo a colaborar también con tareas, como sonido, los que saben... preparar parte de la peña. Bueno, todo eso está abierto a una participación. Exacto. El 5 de septiembre es la siguiente reunión, por lo menos creemos. Eso creemos.
Bueno, les agradecemos la participación en Compañeros de Clase y
gracias.
Siguen estando abiertos los micrófonos para lo que haga falta. Un abrazo.
Abrazo.
Educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase y estamos comunicados con Octavio Estrello Bernal desde Oaxaca, México. Hola, Octavio.
¿Cómo están, compañeros y compañeras?
Espero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo de Compañeros de Clase te saluda.
Igualmente, Marcelo, te mando un abrazo a Sonia y a todos mis compañeros y compañeras que nos hacen favor de escucharnos.
Contanos cómo está la situación de los docentes en Oaxaca.
Con todo gusto, Marcelo. Primeramente quisiera hacer una muy breve aclaración. Yo no soy docente, digamos que muy rigurosamente hablando en lo laboral, en lo nominal. Mi trabajo educativo, mi experiencia educativa se orienta más que nada a la educación de los adultos, de los campesinos y las campesinas y de los indígenas aquí en Oaxaca. Esta oportunidad, esta situación me ha dado la oportunidad de coadyuvar, de convivir, de compartir luchas y procesos con los profesores y las profesoras, y por eso me siento enterado y por supuesto autorizado de alguna forma para platicarles del esquema, del escenario social que por los profesores se ha hecho crisis hoy en Oaxaca. Y bueno, quiero decirte que hemos amanecido desde un día después de la Guelaguetza, a la que me referiré finalmente, si me permites un momentito. Un día después de la Guelaguetza, el gobierno federal y el estatal decidieron, como sabrán allá mis compañeros docentes, decidieron desaparecer la entidad o la institución gubernamental que administra y regula las actividades docentes en Oaxaca. Hoy el gobernador, por esa acción que consideran los maestros y las maestras arbitraria e injusta, y que igualmente, y todos sabemos aquí, que responde más bien a un ejercicio o un esfuerzo por ejercer un control político, laboral y educativo sobre ese gremio y sobre la educación en general. No responde a una necesidad de mejorar la educación en Oaxaca, ni mucho menos a respetar los derechos humanos o laborales, ni de otra índole. Responde simplemente a encaminar y a ejercer por la fuerza la reforma educativa que ha emplazado el presidente Peña Nieto desde el inicio de su administración. Esto ha propiciado, como les digo ahí a mis compañeros, un clima policíaco muy delicado, ya que hoy amanecemos y es muy evidente aquí en la ciudad el desfile de cuerpos policíacos y militares fuertemente armados, casi como para una guerra, en sus vehículos y con sus equipos, deambulando o patrullando en la ciudad, pero con un espíritu evidentemente
represivo
y intimidatorio, que confunde, que atemoriza, pero que también prepara socialmente a las personas que viven en la ciudad y en los alrededores, no tanto en las comunidades, a una lucha que se puede recrudecer a partir de lunes por esta presencia policíaco-militar, por esa actitud violenta y retadora de los cuerpos policíacos, ya que el lunes los maestros inician propiamente sus actividades operativas al regresar a su ciclo laboral, y entonces esta situación, por estar en sus centros de trabajo, por estar aglutinados nuevamente y en posibilidad de organizarse y e informarse colectivamente, pues puede hacer crisis a partir del lunes, Marcelo. Entonces estamos haciendo un llamado a la sociedad en general, a los maestros y maestras de América y del mundo, para que estén atentos a que este clima no propicie ni justifique de alguna forma la violencia que el Estado quiere hacer sobre los maestros para imponer sus reformas educativas, Marcelo.
Buenos días, María Adela te habla, te quería hacer una pregunta.
Sí, María.
¿Quiénes son los sectores que los apoyan en México mismo, y de qué manera en toda Latinoamérica podemos acompañarlos en este proceso? Y bueno, la comunidad, ¿cómo los apoya? ¿Otros sectores, otros sindicatos? ¿Cómo es esa situación actualmente?
Sí, claro. Es muy importante la pregunta y te agradezco por ella. Voy a tratar de ser breve y muy explícito. Los profesores y su movimiento magisterial en Oaxaca, cuando menos, hablando desde lo local hacia el exterior, en Oaxaca los profesores representan el único gremio laboral que puede organizada y colectivamente enfrentar la política neoliberal de nuestro gobierno y de los gobiernos neoliberales en México. Este sector, este movimiento magisterial, es el único, como digo, cuerpo visible que puede enfrentar esta racha política, y ya que es el único gremio, el mayor gremio laboral, el único organizado y de alguna forma preparado estratégica o logísticamente para este tipo de situaciones políticas, ya que los campesinos por su situación económica, social y cultural están muy dispersos y desinformados, mucho muy manipulados en lo político. Y entonces los profes son quienes, como les digo, pueden abanderar esta situación. Desafortunadamente sus estrategias no han sido del todo bien recibidas por otros sectores de la sociedad. Aunque el magisterio se asume con el respaldo popular de las comunidades y las autoridades en Oaxaca, en la realidad no lo es así, ya que sus estrategias han causado de alguna forma molestia, incomodidad, uh-huh, y afectaciones en otros sectores, principalmente en la niñez, por uh-huh abandonar las aulas, pero también en otros sectores. Entonces, a los profesores, aunque su movimiento es muy importante, y como les digo, de vanguardia, desde nuestro punto de vista en las comunidades y en las organizaciones civiles, les hace falta involucrar a otros sectores comunitarios, populares, sociales, para que tengan en realidad un apoyo como un frente educativo que tiene que cambiar, sí, pero con el concurso de todos los otros muchos sectores de la sociedad, principalmente porque Oaxaca es, como decimos, un estado pluricultural en el que tienen que escucharse para elaborar un modelo educativo o varios, las voces de todas las culturas que aquí convivimos.
Claro.
Y tienen respaldos de sindicatos porque no los hay en Oaxaca, los que los hay son muy corporativos, muy acotados, muy poco colectivizados, y de otros sectores no los tienen, al contrario, los denostan, los atacan, los reprimen, y los desinforman los medios oficialistas. No tienen apoyo de otros sectores, pero son fuertes por el número que tienen, y por los familiares y padres de familia que aglutinan alrededor de sus movimientos, principalmente en los núcleos urbanos. En las comunidades cada vez más se dispersa, de alguna manera, tristemente, su movimiento.
Perfecto. ¿Y hay alguna manera de difundir esta situación? ¿Tienen algún medio virtual, alguna página donde podamos colaborar a nivel internacional?
Sí, claro. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una página en internet y forma parte de varias redes sociales o educativas, de grupos educativos, a las cuales ha recurrido para visibilizar su movimiento.
Bueno, desde acá vamos a colaborar también desde los medios alternativos que conocemos, desde nuestros contactos, como para visibilizar esta cuestión antes del lunes.
Gracias. Esta misma posibilidad es una gran oportunidad para hacer visible este movimiento y para darlo a conocer con nuestros hermanos en el Cono Sur.
Y otra pregunta te quería hacer, ¿cuáles son los principales ejes o las cuestiones de la reforma educativa que quiere implementar el Estado en este momento?
Sí, claro. Los principales ejes de esta reforma que postula el gobierno del presidente Peña Nieto se refieren a la gradual privatización de la educación en México, sin considerar los graves, gravísimos niveles educativos que hay en el país y de los cuales tristemente Oaxaca tiene el primer lugar. El gobierno, a través de esa reforma educativa, prioriza, como trataba de decir al principio, los intereses o intereses muy oscuros, muy poco nacionalistas o patrióticos, muy alejados de la realidad nacional, y de la necesidad de reformar, de mejorar en lo educativo, en lo laboral, en lo cultural, los modelos que rigen la educación de nuestros hijos y de las generaciones de mexicanos de ayer y de hoy y de mañana.
Octavio, muchísimas gracias por la comunicación y nos estaremos comunicando nuevamente. Vamos a difundir la lucha de los trabajadores de la educación de Oaxaca por que no pase una reforma educativa regresiva y por imponer una reforma más cultural. Una reforma que contemple la multiculturalidad del Estado de México. ¿Hola? No, se cortó. Pensé que seguíamos, que era el aviso del fin de la tarjeta. Bueno, estábamos comunicados con Octavio Estrello Bernal, representante de los trabajadores docentes de Oaxaca.
No, triste, movilizante, indignante ver que en toda Latinoamérica los procesos de privatización de la educación son procesos contra lo que algunos más avanzados, otros menos, tenemos que luchar los trabajadores de la educación, ¿no?
Sí, sí, claramente. Bueno, vamos a una tanda y seguimos después con compañeros de clase.
soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Pasado tocamos frente al hospital maternal ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino.
Aquí
maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan, el Merlo y otras personas.
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Mientras, el poder hegemónico, los mismos de siempre, siguen dominando las instancias de nuestras vidas y siguen cagándose de risa. Hay sectores que sostienen que las policías son trabajadores, porque provienen en su mayoría de nuestra clase, es decir, de la clase trabajadora. Otras personas entendemos que son desplazados.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos, por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío, con artistas callejeros buscando revolución.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
que estalle el silencio.
Estalla Silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, 12:35, ya estamos doblando el codo de Orrego, entrando en la recta final del programa, y tenemos pendiente para esta última media hora una charla con la doctora Fernanda Gómez Lorenzo, se me había borrado el nombre, para hablar sobre la implementación desde el 1 de agosto del nuevo Código Civil. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 466-6559, mandarnos un mensaje de texto al 1533-680099 o en el Facebook poner un mensajito a Compas de Clase, compañeros de clase con X, por el tema de los dos géneros, y ahí nos dejan el mensaje. ¿Cómo, qué tal esto de volver a la radio, Adela?
Bueno, muy divertido, la verdad que sí, es una actividad interesante, linda, y nada, bueno, siempre para reflexionar. Ahora, el Código Civil seguramente tiene las mismas contradicciones y las mismas cosas difíciles de entender que el Código Educativo que nosotros estamos leyendo, ¿no?
Sí, igual, a ver, Código Civil había, se supone, sí, que este nuevo Código es un avance en muchas cuestiones, sí, de familia, con el tema de identidad de género, sí, con un montón de cuestiones.
Y siempre hay que tener la avidez y la inteligencia y el pensamiento crítico de leer las cosas que están escritas, las cosas que no están escritas y se omiten, uh-huh, las cosas que no están escritas y permiten que las cosas que después sí están escritas y cómo se implementan. Entonces, bueno, siempre son puertas de entrada a seguir pensando la relación entre las leyes y su incidencia en la vida cotidiana. ¿No?
Bueno, en principio el Código Civil es uno de los temas del derecho que más relación directa tienen con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Está contemplada toda la cuestión de vínculos, uniones. ¿Estamos? Ah, acá me alcanzan el teléfono.
Ya está la comunicación.
Estamos comunicados con Fernanda Gómez Lorenzo. Hola, Fernanda.
Hola, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Acá Marcelo y María Adela de Compañeros de Clase.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. El 1 de agosto empezó a implementarse, a tener vigencia el nuevo Código Civil. Este código es un avance respecto a los anteriores. En principio junta el Código Civil y el Código Comercial anterior. ¿Cuál es la ventaja de tenerlos juntos?
Mira, yo te diría que la primer ventaja que me parece que es para todos los ciudadanos es que nosotros estábamos usando un código que se había dictado hace 100 años. Una obra jurídica excelente, pero la realidad es que se refería a situaciones de todos los días cotidianas que pasaban hace 100 años, donde la mujer tenía otro rol, donde el hombre tenía otro rol, donde las relaciones entre las partes eran distintas, los contratos. Hoy está todo unificado en un solo, digamos, instrumento o en un solo documento que junta las situaciones cotidianas que tenemos todos los seres humanos todos los días, pero además las situaciones que tienen los individuos o los ciudadanos en relación a negocios, vínculos, comercio, contratos. Entonces, en realidad es un avance, porque digamos que se actualizó.
Uh-huh. Se actualizaron las situaciones. En este código se incorporan nuevos derechos.
Sí, se incorporan. Yo te diría que lo que se hace es evidenciar cosas que ya estaban o que ya existían, pero que no tenían regulación legal. De alguna manera lo que se hace es opiniones de jueces, que es lo que para nosotros es jurisprudencia, u opiniones de doctrina, que son los autores o los juristas que escriben sobre ciertas situaciones, o inclusive leyes que habían sido aisladas, fueron unificadas en cuanto a sus criterios en este nuevo código. Te diré que los avances más importantes se dieron en el derecho de familia. Uh-huh. Nosotros llamamos derecho de familia a todas esas relaciones o cuestiones que tienen que ver, en primer lugar, con la persona como persona. Ya cambió desde el vamos el concepto de cuándo se considera que se es persona, porque el nuevo código incorpora, además de las situaciones de la persona como sí, incorpora la persona por nacer, es decir, los tratamientos de fertilización asistida, que antes no estaban contemplados en el Código Civil. Se incorpora y se discutía cuándo se consideraba si era persona como embrión, es decir, unido entre el óvulo y el espermatozoide, o bien directamente implantado en el útero de una mujer. Se incorpora la figura de, que es importantísimo, que es la figura del abogado del niño y adolescente. Esto les da un derecho a los chicos a poder ser oídos en un tribunal a través de un abogado o a través de representantes que puedan de alguna manera ser la voz de estos chicos. Es muy interesante porque muchas veces los chicos, esto como una cuestión social, se encuentran atrapados e inmersos de conflictos entre padres que o tironean de los chicos o son sometidos o sufren traumas o conflictos de los propios adultos, y los chicos quedan atrapados en medio de este conflicto. La nueva ley lo que hace es permitirle a estos chicos que tengan una voz, que puedan ser oídos y que sean oídos dentro de un marco judicial.
Sí.
Es muy interesante, realmente muy interesante, y creo que esto desde este lugar es un avance.
Buenos días, Fernanda. María Adela te habla. Quería hacerte algunas preguntas así de rumores. Rumores que he escuchado sobre cuestiones contradictorias del cuestiones. Quería hacerte algunas preguntas de aspectos que aparecen como contradictorios del código. Por ejemplo, este derecho a la vida desde el embrión del que vos hablabas, que facilita, bueno, la implementación del derecho a la fertilización asistida, ¿no iría en detrimento o en contra de la lucha por la legalización o despenalización del aborto, por ejemplo?
Bueno, es que esa fue una de las grandes cuestiones legislativas, y esto fue lo que de alguna manera estaba como dividida la sociedad, porque estaban quienes decían que no tenía que legalizarse el aborto, por un lado, y tenía que cuidarse de aquellas situaciones donde las mujeres podían elegir sobre su propio cuerpo y no podía el Estado inmiscuirse en la decisión de qué hacían con el hijo por nacer. Esta nueva mirada lo que hace es justamente contemplar esto, porque se le da la posibilidad, no ya desde la mirada penal, no nos olvidemos que esto es un código civil, entonces el aborto es una figura dentro de lo que era penalmente un delito, se veía desde otro lugar o desde otro fuero. En lo que es la mirada civil, lo que se trata de buscar es contención y protección a esa madre que está por nacer su hijo, en qué condiciones tener derecho a ser escuchada, lo cual está bien, pero además desde el embrión se le pone como una entidad que antes existía pero no tenía legislación. Vale decir, los tratamientos de fertilización antes eran moneda corriente para a lo mejor o se hacían en forma casera, o se hacían, pero no tenían raigambre jurídico. Hoy, lo que se intentó hacer y lo que se definió concretamente es cuándo se considera persona. Antes se hablaba de la persona por nacer, que era, se discutía si era cuando estaba en el útero del padre o no, o era cuando salía. Hoy ya se considera que el embrión implantado es persona por nacer, con lo cual lo diferencia del embrión de laboratorio, digamos, como para que se entienda esto. Y también en este sentido, vos sabés, de la persona, del inicio de la persona, también se dio un gran avance en las nociones de adopción. En qué pasa en aquellos chiquitos que están en situación de adoptabilidad, que están pasando situaciones de riesgo, y si pueden o no estar en situación de adoptabilidad, como para darles una nueva opción de vida, ¿no? Al nene como niño y como opción, y también respetar la decisión de los padres en este sentido, ¿no? Por supuesto que todo, vamos a ver cómo se aplica y cómo se va interpretando, porque la verdad es que todos los que de alguna manera trabajamos en derecho, también me parece que tenemos que tener un entrenamiento de la escucha para poder ayudar a la persona que te viene a consultar. No existe una norma única, también existen personas y conceptos divergentes, pero de alguna manera la unificación del código marca como alguna, por lo menos alguna contención, alguna pauta como para poder ayudar a la sociedad actual y a la problemática de los individuos hoy, no con los principios de hace 100 años. Esta más o menos es la idea, ¿no?
Y en relación con las nuevas situaciones de familia, lo que es la ley del matrimonio igualitario, la identidad de género, ¿se incorporan estos temas dentro del código?
Totalmente, absolutamente. Lo que antes era una ley que preveía el matrimonio igualitario, Argentina en esto es, te diría, hace punta, viene plasmando situaciones de derecho que se dan en situaciones de hecho. Y lo que hace este código ahora es integrarlo, es decir, aquello que era una ley individual aislada que inició en gobierno de la ciudad, luego pasó a provincia y fue luego ley nacional, hoy integra el código como definición y como parte, digamos, integrante de la sociedad. No solo el matrimonio igualitario, sino también avanza un paso más y determina que ya no es matrimonio la unión afectiva de hombre y mujer, como antes decía el Código de Vélez, que tenía que ver con esa sociedad, sino que hoy es la unión afectiva de dos seres que deciden hacer un proyecto de vida en común. Más genérico, más avanzado, más jugado, pero bueno, ahí tendremos que adaptarnos también, ¿no? Sobre
sí.
los que nos fuimos criando con otras generaciones y con otras, y tenemos que ayornarnos. Yo digo que los chicos y nuestros hijos en general nos enseñan bastante de todo esto, es como la tecnología, ¿viste?
Claro, inclusive se dan cosas como que la ley plantea esto que vos decís, habla de dos personas, dos sujetos, pero los formularios siguen hablando de la novia y el novio, por ejemplo.
Correcto.
O sea, hay toda una cuestión de implementación y de concreción que falta profundizar.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, dicen a veces que el cuerpo llega, o la cabeza llega antes que el cuerpo. Bueno, vamos de a poco, entre todos creo que lo estamos construyendo, todos, ciudadanos, gobernantes, legisladores, maestros, alumnos, nada, yo creo que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir construyendo, cada uno desde su lugar, desde tomar el tren a la mañana, desde estar frente a un aula, porque creo que sobre todo nos nutrimos de lo que nos rodea. Yo me parece interesante este proyecto que ustedes tienen de radio porque me parece que es una forma de hacer red desde la realidad, no tan virtual como pueden ser las redes, que me parecen fantásticas, pero me parece que también por ahí se pierde el contacto personal con cada una de las personas, ¿no? Con la gente. La verdad que la radio a mí es una de las cosas que me parece que es absolutamente nutricia. Pero bueno, es cambiar de a poquito, es construir entre todos y cada uno desde la forma que puede y lo hace. Así que también ustedes, muchísimas gracias por este espacio, ¿no?
Muchas gracias, Fernanda, por la comunicación y por ayudarnos a entender estas cosas que a veces se nos hacen un poco oscuras de las leyes y que lleguen más al común de la gente.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y ante todo el mensaje que tengo por ahí para decirles es la mejor forma de transmitir es hablando y escuchando. Así que muchísimas gracias a ustedes justamente porque trabajan en eso que es una gran tarea, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Paso por compañeros de clase, Fernanda Gómez Lorenzo, abogada, para contarnos sobre el Código Civil.
La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Vamos a escuchar un cuento en compañeros de clase, a ver.
Quiero pelear, dragón, dijo la dragona. El dragón no contestó nada, simplemente voló convertido en mariposa. Las golondrinas pueden comer una mariposa, dijo la dragona, y voló convertida en una golondrina. Golondrina y mariposa subieron y cuando la golondrina y ya casi mordía el ala de la mariposa se convirtió en halcón. Los halcones pueden comerse a una golondrina, dijo el dragón. Las golondrinas vuelan más rápido, dijo la golondrina haciendo un giro en el aire y colocándose encima del halcón para picotearle la cabeza. El halcón se lanzó en una violentísima caída y se metió entre las ramas de un árbol. La golondrina bajó hasta el árbol, pero allí no había ningún halcón. Te escondiste, dragón, dijo la golondrina. Igual te voy a encontrar. La dragona miró rama por rama buscando alguna oruga que pudiese ser el dragón. Miró rama por rama y no se dio cuenta de que una rama se movía y se acercaba lentamente hacia ella. Cuando vio a la serpiente abriendo su enorme boca, ya era tarde para escapar. Y la serpiente mordió la cáscara de una tortuga. La tortuga se convirtió en ratón y saltó al suelo. La serpiente se convirtió en un águila que voló hacia el ratón, pero cuando llegó al suelo casi choca con un jabalí de inmensos colmillos. Un jabalí es demasiado para un águila, no para el puma que rugió mientras saltaba. Él saltó del puma, terminó en el aire vacío. allí no había nada, nada más que una hormiga que se metía rápidamente en un profundo agujero del tamaño de una hormiga. Para una hormiga, nada mejor que un oso hormiguero, dijo el puma, que ya no era un puma, sino oso hormiguero. Mientras metía su larguísima lengua buscando a la hormiga, y la encontró, y la hormiga salió pegada en la lengua del oso hormiguero. Me ganaste, dragón, dijo la hormiga, convirtiéndose otra vez en dragona. Y ahora me puedo comer a un oso hormiguero. Un oso hormiguero, que debe ser muy sabroso. Pero el dragón otra vez era dragón. Bueno, basta, dijo. Bueno, basta, dijo el dragón. Me cansé de pelear. Fue divertido, dijo la dragona. Te viste en apuros más de una vez. Va, lo hice para dejarte contenta. Pura habilidad de mi parte. Sí, dijo la dragona. Lo que pasa es que no te gusta perder. Dragona, me estás provocando. No me queda más remedio que invitarte al baile de las sombras. Eso me gusta más. Bailemos, dragón, bailemos el baile de las sombras. Y los dos dragones se elevaron mirando sus sombras Las sombras eran enormes y llenaban de oscuridad la tierra. Subieron y subieron hasta que sus sombras en el suelo se veían apenas del tamaño de una paloma. Entonces giraron en el aire y las sombras giraron en la tierra, moviéndose muy lentamente. Y se juntaron los dragones en el aire y se juntaron las sombras en la tierra. Y juntaron las cabezas y en la tierra apareció la sombra de una mariposa. Y juntaron ala con ala, cola con cola y ala sobre otra ala. Y en la tierra fueron apareciendo diferentes figuras de animales conocidos y de animales desconocidos. Y bailaron el baile de las sombras hasta que el sol dejó de alumbrar desde arriba, porque el baile de las sombras solo se puede bailar cuando el sol está en lo más alto del cielo. Cuando bajaron, todo el campo estaba cubierto de flores. Tal vez porque el baile de la de una pareja de dragones necesariamente tiene que hacer que todo el mundo se llene
de flores.
De flores cuando el sol está más alto del cielo.
Muy bien.
Bueno, gracias, Camila. Esto fue El baile de las sombras de Gustavo Roldán y un muy buen cierre para nuestros compañeros de clase de hoy. ¿Estuvo bueno el programa
hoy? Sí, ¿qué tuvimos hoy? A ver, en un minuto.
Hoy tuvimos noticias, tuvimos entrevistas a Juan Pablo del Quinto Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. Entrevistamos al compañero Claudio en la Universidad de Luján, del Centro de Evacuados de Luján. Vino Juan y estuvimos hablando de historia y de las elecciones. Tuvimos la entrevista con Octavio Estrello Bernal, de Oaxaca, México, y la entrevista con Fernanda Gómez, la abogada que nos contó un poco lo del Código Civil. Vinieron Adela y Víctor del Octubre Callejero y tuvimos bastante música esta vuelta. León, nuestro operador, fue el musicalizador. Hicimos hoy compañeros de clase, Marcelo Rudy y María Adela Gambusi en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción y coordinación general, Juan con la columna de historia y León Álvarez Migliasi, no, Camila en la lectura del cuento y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Los dejamos hasta la próxima clase.
Chao. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Canto.